Bueno, ¿qué pasa, patáticas mías? Aquí vuelvo otra vez. Os estaba comentando ayer de la. Ayer, en el programa anterior, lo de la coma fija, enteros de coma fija, ¿vale? Y en las operaciones, pues es muy sencilla. Necesitas tu propia librería, ¿vale? Ya no te vale. Bueno, sí, vamos a ver. Lo puedes hacer. Si no te vas a salir de los rangos numéricos, lo puedes hacer directamente con. Tú vas a sumar dos números, pues sabes que, por ejemplo, coma fija de dos dígitos, de tres dígitos, sabes que el resultado de la suma, el resultado de la multiplicación, tú tienes que correr la coma tres dígitos o dos dígitos hacia la izquierda. Por ejemplo, 100 no es 100, es 1. 101 no es 101, es 1,01. Pero 100 más 101 son 201, que es 2,01. ¿Vale? A la hora de presentar por pantalla y a la hora de enseñar los números, tienes que tener en cuenta eso, pero a la hora de realizar operaciones, pues no tienes que tener nada en cuenta. Y si con un entero de 32 bits no te cabe, pues usa un entero de 64 bits. Y hay librerías por ahí de 128 bits y de más precisión. ¿Vale? Aquí ahora entra, por ejemplo, otra cosa que se llama los... ¡Ay! No me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, como esto es un poco engorroso, por ejemplo, Microsoft, y me imagino que otras empresas tendrán lo mismo, en C#, en el .NET, tiene un nuevo tipo de número, que no me acuerdo cómo lo llama, que lo que ocurre es que tú al número, cuando defines el número, defines quiero un número de este tipo con tanta precisión y la coma en tal sitio. ¿Y qué es lo que ocurre? Digamos que, si os acordáis de cuando os estaba hablando del BCD empaquetado, pues utiliza una solución parecida. ¿Cuál es el inconveniente de tener el BCD, de usar matemática con BCD empaquetado? Pues que, por ejemplo, para representar 16 dígitos necesitas pues 4 bytes, ¿vale? Necesitas como hicieras aritmética de 128 bytes con 128 bits, perdón, 128 bits, pues tienes, ¿qué te diría yo? Pues si ya con 64 bits tienes pentillones de un valor de número, pues con 128 bits pues tienes infinitillones del rango del número. ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, una operación matemática que se salga de rango, no se sale de rango, ¿vale? Y es mucho más lenta, las operaciones son mucho más lentas y demás. Y bueno, después de esta introducción vamos a hablar de la inteligencia artificial un poquito antes de llegar a la conclusión, no sé si en este audio o en un posible siguiente audio. Bien, por un lado tenemos lo de la aritmética de coma flotante, os he hecho una explicación en relativa bastante profundidad y de otras representaciones numéricas. Bien, en 2019 Intel presentó un paper explicando un formato de aritmética de coma flotante de 16 bits. El estándar, el IE 1500 no sé cuántos de no sé qué, ¿vale? Define el estándar como 32 bits o 64 bits, ¿vale? Single, double, float. Pues lo llamó float 16, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que Intel empaquetó aquello que os expliqué de la mantisa y del exponente en un registro de 16 bits en lugar de un registro de 32 bits, ocupando la mitad de espacio. Evidentemente, esto, como ya estoy acostumbrado a decir, no existen meriendas gratis. ¿Qué significa? Significa que el rango del número es muy inferior. Es tan inferior como es de menos un número negativo en coma flotante bastante pequeño hasta 65.500 no sé cuánto, ¿vale? Que lo puedes poner en representación de coma flotante, pero lo puedes poner en entero también porque es por 10 elevado a... No, 10 elevado a 0, ¿vale? Entonces, bueno, pues con ese número resulta que los entrenamientos de inteligencia artificial se pueden hacer machine learning y la inteligencia artificial se puede entrenar utilizando esos números. Mi primer aviso es, ¿Por qué están utilizando coma flotante con lo imprecisa que es, pudiendo utilizar enteros de 64 bits? Os digo una cosa, multiplicar dos números en coma flotante es muchísimo más lento que multiplicar dos números en entero. De hecho, la mayoría de micros llevan instrucciones directas de multiplicación. Los micros más modernos llevan instrucciones de multiplicación de coma flotante también, ¿vale? Bueno, desde hace tiempo que lo llevan ya, pero los digamos que es mucho más lenta. Y evidentemente las tarjetas de vídeo, lo que hacen, las NVIDIA, el CUDA y todo eso, pues es realmente utilizar multiplicaciones y operaciones matemáticas, operaciones, creo que lo... de esto lo estoy hablando de memoria y lo más seguro es que patine, ¿vale? Utilizan lo que se llaman los cursores, que son cuatro números, ¿vale? Cada píxel o cada vértice de una tesela, de una representación en 3D, son cuatro números. Entonces genera los triángulos con tres grupos de cuatro números, que son 12 números, y entonces se realizan operaciones matemáticas sobre esos conjuntos, ¿vale? Entonces, el truco de Intel, que es un paper, que es público, ¿vale? De momento toda la inteligencia artificial, toda, hasta donde yo sé, es público, ¿vale? Es open source. No quiere decir que sea Linux, sino que es open source, ¿vale? Que está publicado en abierto, son papers, se publican en revistas y todo el mundo tiene acceso a ello, ¿vale? Bueno, pues parece ser, fijaos, parece ser no, fijaos. Cuando un microprocesador tiene instrucciones SIMD, Single Instruction Multiple Data, tú antes, para representar esos cuatro valores, como eran de 32 bits, necesitabas cuatro palabras de 32 bits. Como ahora son de 16, necesitas dos palabras de 16 bits. De hecho, puedes meter dos números en coma flotante en cada registro del procesador. No, en cada registro del procesador no. En un registro de un procesador de 64 bits puedes meter los cuatro valores en un solo registro, puesto que 16 bits más 16 bits, 32, y otros 32 de los dos otros números, 64 bits. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasando de realizar operaciones de 32 bits a realizar operaciones de 16 bits en tests hechos en la realidad, en el mundo real TM, ¿vale? Se casi duplica el rendimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, los Intel, vamos a poner entre comillas, porque ahora os explicaré una cosa, los Intel no entienden eso, ¿vale? No entienden ese formato y esa forma de realizar, de trabajar con coma flotante, está entre comillas, ¿vale? Luego volveremos sobre eso. No tienen... los juegos de instrucciones, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ARM, después del paper, desarrolló el ARM no sé cuánto, 8.6, cosa así, ¿vale? Lo digo de memoria, e introdujo esas instrucciones como instrucciones SIMD. Es decir, tú puedes meter en el registro del microprocesador de los ARM, llenar todos los registros de 64 bits de ese tipo de elementos de 16 bits y con una sola instrucción, realizar la operación sobre todos los registros, que esa es la ventaja del SIMD. Y aquí es donde entran los M1 y los M2. Cuando Intel sacó ese paper y ARM publicó ese juego de instrucciones, los M1 ya había terminado el diseño del M1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El M1 no tiene estas instrucciones de coma flotante, este juego de instrucciones de coma flotante. ¿Se puede simular? Claro que se puede simular, ¿vale? Se meten dos valores de coma flotante, se hace un shift, se desplazan 32 bits, se meten en el registro de 64 bits, se realiza una operación conjunta sobre los dos bloques y luego sobre los dos números en el mismo registro y luego se sacan. Pero es mucho más lento, pero mucho más lento que ya esté en una instrucción de ensamblador, ¿vale? Una instrucción de ensamblador que te coja un puntero, te coja los cuatro, te meta las cuatro palabras de 32 bits, o las dos palabras de 32 bits, o las cuatro palabras de 16 bits, ¿vale? Te las meta directamente en un bucle en el registro, ¿vale? Porque los datos de la memoria no se toman byte a byte ni bit a bit, se toman, se dice, de esta dirección, tómame tantos bytes, y se meten en los registros, en el registro del microprocesador, ¿vale? Y como estamos hablando de una arquitectura de 64 bits, la palabra más óptima para meter dentro de un registro son 64 bits. Están metiendo los cuatro valores a la vez. Al mismo tiempo. A ver, en Intel y en los procesadores que no tienen estas instrucciones, es exactamente lo mismo, ¿vale? Toman los 64 que están uno al lado del otro, pero a la hora de realizar la operación tienes que, digamos, que si vas a multiplicar, vamos a ver, si vas a multiplicar los primeros 16 bits con los primeros 16 bits del segundo registro y los segundos, o sea, con otro registro, los primeros 16 bits del primer registro con los segundos 16 bits los primeros 16 bits del segundo registro, con los segundos 16 bits del primer registro, con los segundos 16 bits del segundo registro, pues ahí tienes que hacer una serie de precálculos para que las operaciones se hagan. Sin embargo, con esta instrucción, lo que está ocurriendo es que se hace directamente en el procesador, directamente en el silicio. Se tarda mucho, pero mucho, pero mucho menos. Y esa es la gran diferencia entre M2 y M1, y por qué se está comentando ya que los M1 no van a valer para la inteligencia artificial de Apple. ¿Vale? No van a valer porque no tienen este juego de instrucciones específicos y utilizado para la inteligencia artificial. Tanto Intel como Apple están de acuerdo, Google, antes os he dicho Intel, pero creo que es Google, ¿vale? El que hizo el paper, no me recuerdo si he dicho Intel o Google. Vale, Google y Apple, que dudo mucho que Google esté a favor de esto, está a favor de que muchos cálculos de la inteligencia artificial se hagan en el equipo cliente, y así el cliente se paga su electricidad y se paga su calor generado. Lo dudo mucho en Google, porque a Google lo que le interesa es recoger cosas tuyas. Pero bueno, en Apple sí, porque es lo que nos están vendiendo. Y esa es, junto a unas instrucciones extendidas de multiplicación, también vectorial, las dos grandes ventajas del M2 frente al M1. Entonces, fijaos, M1 es el shock, y el golpe en la mesa fue de poner todo en un shock con instrucciones, con decodificación, mayormente decodificación, pero también codificación hardware dentro del silicio. El M2 trajo estas dos nuevas instrucciones, trajo más cosas, ¿vale? Pero estas dos son las más importantes y lo más importante del M2. Y el M3 ha traído las instrucciones de ray tracing, que no tengo ni idea de cómo van. Y bueno, pues esas son, digamos que en el hardware. El mayor problema es que Apple estas cosas no te las explica. No las explica ni en la documentación técnica. Y tiene que ser como este hombre, el Howard este, que pues se dedique a investigar, se dedique a leer la documentación de ARM, se dedique a leer los papers y haga sus propias conexiones y sus propias interpretaciones de las cosas. Otras empresas pues son bastante más abiertas. Apple pues te dice canca Musa, y la gente aplaude con las orejas, aunque detrás de la cancamusa normalmente suele haber las cosas reales, las mejoras reales de cada versión. Así que ya pensaos que los que tengamos M1 nos olvidamos de la realidad aumentada, la inteligencia artificial en nuestros ordenadores, ¿vale? Ya empezamos con la obsolescencia. Vamos a decir obsolescencia, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando, según dice este hombre, cuando sacó Intel el paper y ARM hizo la implementación, el M1 ya estaba fue en el 2019, y el M1 ya estaba casi cerrado. Tampoco vas a parar un micro que no pensáis que el micro, que la gente diseña un micro. Nos sentamos aquí ahora y aquí en un par de bocatas de chorizo y un par de Coca-Cola si salimos con un micro nuevo. No, ¿vale? Eso cuesta meses y muchísima gente y muchísima historia. Bueno, y ahora aquí viene el bombazo, ¿vale? El bombazo. Resulta que mi iMac del 2017, con un Intel, un i7, os lo digo, ojo, un i7 de 4 núcleos, que será 8 hiperthreading, a 4,2 GHz, ocurre que también tiene esa instrucción F16C, ¿vale? en la nomenclatura aquí de Apple. Y me diréis, entonces, ¿dónde está la ventaja y dónde está la cancamusa? La cancamusa está en la cancamusa, ¿vale? Realmente no sé cómo funciona esa instrucción de Intel, no sé si puede utilizar un registro de 64 bits como dos registros de 32 bits, me imagino que sí, ¿vale? Y realizar esta operación matemática, la serie de operaciones matemáticas de coma flotante sobre la parte baja y la parte alta del registro, a ver, no lo sé, no lo he mirado ni la voy a mirar, pero que recordad que cuando yo os digo que Intel, para cosas de hombres con pelo en pecho y huevada, perdón, con hombres de pelo en pecho, se mea en los Apple Silicon, son cosas como esta. Un Intel de no sé qué generación, pero por lo menos como mucho, de octava. Sí, bueno, de octava porque no, este equipo no acepta Windows 11. Este iMac no acepta Windows 11. De octava generación o incluso anterior, ya tiene esos juegos de instrucciones. ¿Qué queréis que os diga? A ver, no, no estoy. Bueno, sí, estoy criticando un poco a Apple, pero que lo más seguro que esto en Intel no lo vamos a ver, ¿eh? Aparte de que tenga el juego de instrucciones, en Intel, en los Mac, no lo vamos a ver, porque ya Sonoma y Gomorra ya no está soportado, directamente soportado en este iMac. Entonces, bueno, pues un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de más para allá, pues vamos toqueteando así las esquinitas para ir descartando equipos que a lo mejor, con un poquitín de esfuerzo, como el uso de esta instrucción, aparte del uso de la instrucción en los silicon de Apple, pues podría funcionar. Pero no contéis con ello, ¿vale? Bueno, ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.